Dice lo siguiente: el país necesita mucho en materia de infraestructura, la educación es un debe, la salud aún no alcanza niveles de calidad adecuados, la seguridad registra índices preocupantes y nuestro Estado mantiene estructuras burocráticas vetustas y caras. Esto implica el uso de recursos adicionales, derivando en costos internos muy superiores a los de nivel internacional, que sumado a las altas cargas fiscales y las transferencias internas pueden desestimular los esfuerzos y riesgos empresariales que la actividad implica. Ese crítico diagnóstico político, que bien podría salir de boca de cualquier legislador de la oposición, por ejemplo, aparece estampado en el documento que hace algunos días la Asociación Rural del Uruguay presentó a Tabaré Vázquez en la reunión que mantuvieron en la residencia de Suárez y Reyes. El texto recoge una serie de cuestionamientos que la ARU trasladó al Poder Ejecutivo por entender que estos afectan la competitividad del agro uruguayo en el mundo. En la oportunidad, Vázquez se comprometió a estudiar los planteos de la gremial. Y ahora bien, ¿cómo viene la relación entre el gobierno y el campo? ¿Cómo analiza la ARU el actual escenario económico? Vamos a conversarlo con el presidente del sector, Pablo Servino. Buenos días, ¿cómo anda?
Buenos días, un gusto estar por acá con ustedes, con la audiencia.
Que uno intuye que de su pluma salió este documento.
Sí, bueno, realmente se lo llevamos nosotros al presidente, por lo tanto, sí, se puede asumir que sí, por más que lógico en la Asociación Rural somos 18 directivos, ¿no? Y cada uno aporta dentro de lo que de su sector, dentro de sus mejores conocimientos, ¿no? Se va armando. Por lo tanto, no, lógico, absolutamente, esto salió de nosotros, fue bien recibido por el presidente, estamos esperando en definitiva una respuesta escrita como nos comunicó. Y bueno, y ya digo, creo que por ese lado se cumplió el objetivo, que era tener esta reunión con el presidente Vázquez, una vez asumido el cambio de presidencia de la Asociación Rural,
¿no? Había cuatro reuniones pedidas, ¿no? Nin Novoa, Astori, Vázquez, esas tres ya ocurrieron. También estaba pedida una entrevista con Tabaré Aguerre, que todavía no se concretó. ¿Por qué no se concretó? Porque parece como raro que, vamos a decir, quien preside la cartera del sector todavía no se haya reunido o haya accedido a una entrevista.
Porque tiene una oficina en el ARU, Aguerre.
No, en realidad sí se concretó.
Sí se concretó.
Sí, señor. Perfecto. Se hizo la semana anterior, no esta pasada, la otra. Y bueno, y creo que simplemente tema de agenda, ¿no? Saben bien que el ministro ha andado viajando, ha andado por el mundo. En fin, lo nuestro fue una reunión en el ministerio, en su despacho. Arrancó tempranito, 8 de la mañana, estuvimos una hora y media, cambiando ideas, conversando, por más que lógicamente nos vemos con bastante frecuencia con el ministro Aguerre. Pero creo que como resumen de esta reunión, lo más importante fue al terminar, el ministro dijo, bueno, fue una muy buena reunión, lo que creo que es algo alentador, ya que una de las funciones principales de esta actividad que hemos asumido, este desafío que tenemos hoy como presidente de ARU, es entablar, ¿verdad?, un diálogo con los referentes de gobierno y más que nada con el Ministerio de Ganadería, que entendemos que es la puerta de entrada
al Poder Ejecutivo. ¿Cómo estaba ese diálogo, sobre todo con Aguerre, pero también con el gobierno general, la rural del año pasado, si no me equivoco? Su antecesor, Ricardo Reilly, incendió bastante la pradera con un discurso donde dijo que había primado la ideología antes que la sensatez, el pragmatismo. ¿Usted comparte ese discurso de Reilly? ¿Y qué tipo de diálogo tiene ahora con Aguerre después de aquel discurso, que el propio Aguerre se sintió tocado y molesto, ¿no?
Sí, señor, hicimos referencia a ese tema también. Tocamos varios puntos sensibles en la relación, que es normal, ¿no? Vamos a entendernos, mire que esto no es de ahora. Yo hace años que estamos en esto, mi padre fue presidente de ARU, y una de las cosas que yo le comentaba justamente al ministro Aguerre fue que cuando mi padre fue a visitar como presidente de ARU a Wilson Ferreira, tampoco las relaciones en ese momento eran muy buenas. Por lo tanto, creo que ese tema lo hablamos, se aclaró, es una etapa superada, lógicamente, y creo que de aquí para adelante lo que podemos auspiciar es un relacionamiento acorde a lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No, nosotros estamos para dialogar, estamos para aportar, sobre todo desde nuestro punto de vista y el mío particular, como veterinario y como trabajador en el campo durante 30 años, creo que el aporte principal es poder en cierta forma, ajustar los planteos, las necesidades y los requerimientos a la tierra, ¿verdad? Con los pies en la tierra y en eso estamos.
Ya vamos a entrar en los puntos, ¿no? Y en el documento que se le entregó a Vázquez. Pero Aguirre ha sido uno de los ministros que ha quedado bien apuntalado en su cargo. Y ha sido de buen recibimiento por parte de las personas vinculadas al sector agroindustrial. Entre otras cosas porque viene el palo, ¿no? Porque es un productor arrocero. Pero hace muy poco tiempo fue cuestionado Aguirre, ¿no? Sobre todo en su honor y en su sentido de la ética cuando apareció el tema del fondo arrocero. ¿Usted qué opinión le merece ese episodio?
Yo creo que fue también algo que se suscitó, que llamó de repente la atención de algún periodista, como perfectamente puede ocurrir, y creo que no fue más que eso, ¿no? O sea, estaba dentro de su total derecho y de poder participar de este fondo arrocero, es productor arrocero hace muchos años, por lo tanto creo que fue un episodio que se superó correctamente y creo que está bueno también en cierta forma de que se pueden llegar a ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Más allá de que en este caso estaba en todo su derecho de poderlo ejercer, pero son cosas que son buenas, ¿no? La democracia es así, creo que los actores públicos están en definitiva para que sean cuestionados en cualquier momento y siempre y cuando no haya ningún tipo algo para ocultar, está bien que se sea, no sé. Bien.
Servino, en las reuniones con Nino, con Aguirre o el propio Vázquez, ¿le pidió alguna explicación de por qué la ARUN ha sido invitada a los últimos viajes importantes que realizó el Ejecutivo, China y Europa concretamente?
También hablamos de eso con el presidente Vázquez en su momento, en la reunión, tocamos ese tema. Lo que manifiestan a partir de Uruguay 21, que es quien se encarga de la parte de la parte formal, es que en la actualidad o en este momento no están invitando puntualmente a las distintas cámaras a participar, sino que aquellas que quieran integrarse al viaje, se sumen. Eso, por lo que yo entiendo, yo hace 3 meses que estoy, o 4 meses que estoy en este cargo, no era así antes, sino que había más bien una invitación formal. No solamente a participar en la delegación, sino a estar participando integrado en las sesiones de negociación, que ahí es donde se cocina el partido, ¿no? Por lo tanto, tenemos algún tipo de novedad en ese sentido y sabido esto, veremos un poco para adelante cómo sigue. Yo entiendo particularmente de que la Asociación Rural como la Federación Rural deberían estar participando de este tipo de emprendimientos, ya que es muy importante cuando se van a negociar que haya un frente a frente, cara a cara, entre los productores de los países en cuestión, y ya que, repito, sería más que obvio la oportunidad que se genera allí de intercambiar formas, sistemas, objetivos productivos, en manera de trabajar, en fin, hay todo un entorno hoy que ustedes saben que está muy cuestionado, muy demandado, que es bienestar animal, por ejemplo, que cada vez es más importante, y por ese lado entendemos que tanto la asociación como la federación deberían estar presentes.
Pero empresarios viajaron a China, viajaron a Europa, en ese sentido, ¿por qué no la asociación no decidió ir? Ya sabía que no iba a haber una invitación, sino lo que lo tenía que suceder era una manifestación de querer participar y de querer viajar.
Sí, nosotros lo que sentimos era que si no había realmente la posibilidad de integrarnos a la parte medular de la reunión, repito, a las sesiones de negociación, no tenía mucho sentido estar acompañando por afuera sin que nos invitaran formalmente a esto, por lo tanto entendimos de que de repente no nos correspondía hacerlo, ¿no?
Quería estar en la mesa.
Ustedes. Lógicamente, sí, lógicamente creo que sí, corresponde, ha sido así en el pasado, acá hubo una diferencia que se generó justamente en estos últimos meses que a nosotros nos tomó un poquito de sorpresa, por decirlo de alguna
puntualmente manera, ¿no? ¿Qué temas que querían negociar ustedes palmo a palmo con
los chinos?
Países, los chinos, exactamente, y después también con los diferentes países europeos que visitó.
Yo creo que más que nada un poco la forma de producción, ¿no? Los sistemas que se aplican acá en Uruguay, mirarlos a los ojos, ver un poquito qué es lo que demandan, si estamos en condiciones, debido a nuestra infraestructura, a nuestra realidad productiva, de poder asumir los compromisos que en definitiva se están planteando. Más allá de lo que pueda estar interpretando el Ministerio de Ganadería, sabemos bien que ha hecho un trabajo importante en ese sentido, abriendo mercados, pero repito, creo que el aporte del sistema del sector productivo, productores, es realmente trascendente para conseguir una mejor llegada, ¿no?, a ese tipo de negociaciones, ¿no?
Una de las cosas que también se quejaron fue el poco espacio que le brindó al agro en su discurso de cadena nacional el presidente Tabaré Vázquez. ¿Se lo hicieron sentir en la reunión?
Absolutamente que sí. Prácticamente creo que lo único que mencionó fue cuando hizo un breve repaso de cada uno de los ministerios, ahí hizo comentarios particularmente de los viajes, ¿no? Mm. Pero no, realmente entendemos de que ese es un punto muy importante, ¿no? Porque, a ver, el tema de conciencia agropecuaria es algo que este país adolece. Ha adolecido siempre, no es de ahora, repito. Es un tema que lo tenemos bien, bien claro. Uno compara con países productores ganaderos y agropecuarios, como son Nueva Zelanda, como Australia, por ejemplo. Hemos tenido la oportunidad de visitarlos. Y ahí hay una conciencia distinta, ¿verdad? Hay un reconocimiento hacia el sector agropecuario, y tampoco es cuestión de pedir pleitesía, no uh-huh. se trata de eso. Pero solamente tener en claro el rol que juega el sector para la economía del país. Y eso de alguna manera es algo que, bueno, que preocupa, que nos sentimos, en cierta forma, que no estamos ocupando un lugar allí de la trascendencia que realmente tiene. No es el único sector, pero sí es un sector que en la parte de exportaciones ha sido líder tradicionalmente y lo va a seguir siendo por nuestras características. Por lo tanto, creo que eso es un reclamo que, bueno,
un reclamo histórico, digamos, ¿no? Que tiene que ver también con la vida política del país, ¿no? Y un país gobernado por el Partido Colorado, que siempre se le endilgó ser centralista y que no miraba hacia afuera.
No, sí, y de hacer transferencias con las viejas políticas vallistas de Luis Balleber, hacer transferencias del campo hacia la industrialización del país. Pero bueno, este gobierno también actúa de esa manera, o sea, es un gobierno que se puede decir heredero de un vallismo que mira de reojo al campo, que lo mira con cierta recelo.
Yo creo que sí, creo que eso, vuelvo a repetir, es algo que el país necesita realmente mirarlo detenidamente, analizar, ver qué tipo de país se quiere, se busca. Sabemos bien cómo impacta en la economía nacional cuando el campo le va bien, cuando el agro le va bien, al Uruguay en general le va mejor. Hay un estudio muy importante realizado hace un par de años, ya algún más de un par, pero por la Universidad de la República, en la cual termina concluyendo, y este fue un estudio impulsado por el ingeniero Agassi, uh-huh. o sea que fue Udelar, que termina concluyendo de que por cada unidad monetaria invertida en el campo multiplica un 6.22 en el resto de la economía. Por lo tanto, creo que eso es muy claro, es un dato trascendente que debería tenerse en cuenta, bueno, más a menudo para poder realmente evaluar y ponderar lo que significa el sector en la comunidad.
Y ahora, usted, puntualmente, ¿dónde cree que el Frente Amplio o que el gobierno no acompaña o tranca al campo en sus aspiraciones?
Yo creo que allí un poco los reclamos, los planteos vienen fundamentalmente por el tema de competitividad. Creo que eso es muy claro. Uruguay es un país de economía pequeña. Sabemos bien que las economías pequeñas necesitan ser exportadoras de bienes y servicios, si no, lo que van a exportar es gente, y eso es un problema. Si se va la gente, y sobre todo los que se van son los más jóvenes y los más capacitados, eso es terriblemente doloroso para el país y que tiene un costo económico, bueno, incalculable. Por lo tanto, competitividad es el nombre de juego. Uruguay necesita tremendamente abrirse más al mundo. Por ejemplo, las economías pequeñas exitosas exportan de bienes y servicios entre un 55% de su PBI. ¿Sí? Uh-huh. Uruguay hoy está exportando entre el 20 y el 25%. O sea que hay un margen tremendo para exportar. Pero se necesita competitividad. Necesitamos realmente poder ser, y sobre todo en la región, tener las condiciones para poder jugar un partido en forma eficiente. Si no, evidentemente eso no va a funcionar. ¿Cómo se llama eso? Y bueno, entre otras cosas, atraso cambiario, que es el gran problema para poder exportar En forma, más allá de que también hay otras limitantes, ¿no? Tema logístico, por ejemplo, hoy por hoy es un problema, realmente es un problema, y por supuesto
es un problema. ¿En qué sentido?
Uno piensa en
los costos del transporte, en
la infraestructura también,
porque mismo, el costo del contenedor hoy en día es muy barato, ¿no?
Pero uno también se pregunta, ¿no? Ante la llegada de una posible segunda planta de UPM, enseguida se han puesto, digamos, todo el sistema se ha puesto a trabajar para que
condiciones.
Y la ARU, uno se imagina pensando, pues somos el último orejón del tarro, nos reclamamos, y después viene esta media inversión de afuera y todo se pone, parece que fuera, llega la reina. Y nosotros históricamente venimos haciendo reclamos y somos el motor del país, y sin embargo no nos dan corte.
No, es así, realmente eso es algo que también lo hemos manifestado. Pero claramente no es solamente el tema de costo de transporte, que por supuesto el combustible juega un rol tremendo ahí, sino también el estado de la ruta, ¿no? Uh-huh. Uruguay necesita evidentemente una puesta a punto muy importante allí, que es lo que está reclamando esta posibilidad de la nueva planta de UPM. Y también creo que, por ejemplo, todo lo que es el aspecto logístico en cuanto a la salida al puerto, hay grandes déficits, hay grandes problemas. Uno puede mirar incluso el costo de combustible como una detracción sobre el producto, ¿verdad? Cuanto más lejos uno está del puerto, más alto es el gravamen que está pagando para poder acceder a eso. Hay alternativas para estudiar, la Laguna Marina es una opción para poder salir de una forma mucho más económica hacia el mar, pero todos esos son realmente compromisos estructurales muy importantes que hay que tomar una debida conciencia de estas cosas para poderlas llevar adelante.
Claro, ¿no? De varios de esos puntos uno puede pensar que son puntos que se pueden cambiar, ¿no? A través de inversiones a largo plazo. Es decir, si yo el día de mañana me propongo tener una política de energía para tener para facilitarle, ¿no? Menores costos a la producción, lo puedo hacer, y más en este momento donde Uruguay en algún sentido alcanzó determinada soberanía energética. Otro puede ser la inversión en infraestructura, pero hay uno que siempre está en la vuelta, o sea, pasan los gobiernos, que es el tipo de cambio, ¿no? El atraso cambiario, que claro, tiene ahí las dos caras de la moneda, ¿no? Para quien exporta, buenísimo, para quien importa, no está tan bueno. Para lo que pretenda hacer el gobierno con su política monetaria, tiene que evaluarlo en función de lo que quiere. ¿Qué tanto influye el tema del tipo de cambio entre estas variables? A veces parece ser la más importante, ¿no? Es decir, el atraso cambiario, fíjate, no, estamos quedando fuera de competencia con todos los países que nos compiten a nosotros en nuestros mismos mercados de destino.
Sin duda, yo creo que es así realmente. Este es un tema de equilibrio, ¿no? Sabemos claramente de que es así. Hoy por hoy, también otro estudio que ya ha salido a luz, no hace mucho, habla de que hay un 25% de atraso en el tipo de cambio.
Tendría que estar a 35 el dólar,
y bueno,
más o menos.
En función de lo que está hoy y lo que se especula que debería estar, por ahí tendría que andar. Pero de cualquier manera creo que ese es un tema, como dije antes, de equilibrio. Entendemos de que hay una serie de obligaciones que el gobierno ha asumido cuando estábamos con el famoso viento de cola. El país tuvo un PBI realmente, un ingreso muy importante, aumento del 5, del 7% anual en el PBI. Hoy por hoy cambió absolutamente esto. Esos planes que el gobierno ha sostenido, los sigue sosteniendo, y está generando evidentemente una dificultad para poder ser, para poder, de cierta forma, tener más libertad en otras variables. El tipo de cambio está dentro de eso, y lógicamente creemos que es un elemento que sin ninguna duda es un jugador tremendamente importante a los efectos de poder salir con éxito,
¿no? Tenemos una tanda, ¿no?
Sí, el documento toca estos puntos que tratamos recién y otros más, por ejemplo la inserción internacional, que la mencionó Servino en su momento. Y uno intuye que la ARU y este nuevo ejecutivo, y sobre todo esta nueva cancillería, están bastante alineados, ¿no? Y igual le están pidiendo un poco más de agresividad en la inserción internacional. Capaz que nos metemos sobre ese tema después de la tanda, ¿le parece?
¿Cómo no? Sí, señor.
Estamos hablando con Pablo Servino, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Estamos en conversación con Pablo Servino, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Le presentaron un documento al presidente Vázquez, que tiene varios puntos, ¿no? Ya hablamos de algunos de ellos lateralmente, tipo de cambio, por ejemplo. Infraestructura, hay una apuesta de inversión millonaria en infraestructura, que en realidad no tengo entendido si complace a la ARU o creen que hay que apuntalar áreas que no han sido tomadas en cuenta. Pero hablamos también de inserción internacional, ¿no? Ustedes sostienen que se hace necesario y postergable una estrategia país inteligente y agresiva que dé lugar a todo tipo de negociaciones que apunten a potenciar acuerdos comerciales estables con otros países o bloques. Y lo decíamos antes de la tanda, uno creería que están un poco en saga con lo que está haciendo este gobierno en materia de inserción internacional, ¿o no? ¿O piensan que hay que hacer más todavía?
No, creo que evidentemente, a ver, acá Uruguay, como país chico que somos, entre dos gigantes, ¿no?, como son Argentina y Brasil, tenemos un Mercosur, ¿verdad?, que es el que nos regula, nos limita, en cierta forma. No se ha terminado nunca de elaborar el arancel externo común del Mercosur. Hay un problema allí. No es lo que... En este momento no está siendo lo que se pensaba que iba a ser. Y en definitiva, para que Uruguay logre hacer acuerdos con terceros países o con bloques, si el Mercosur lo impide... no va a ser sencillo lograrlo, ¿no? Por lo tanto, es un poco lo que hemos cuestionado en estos viajes que se han hecho, particularmente a China, a Europa ahora, que, bueno, van, se reúnen, se dialoga mucho, pero no se concreta. Y no se concreta fundamentalmente por ese tema, porque el Mercosur es un impedimento. Internamente también tenemos el tema de los sindicatos, que sabemos bien que se han opuesto, se oponen a que eso pueda llevarse adelante. Por lo tanto... También entendemos de que el Mercosur, para ser eficiente, debería también ser revisado. Es muy difícil con Uruguay, con su tamaño, su población, poder competir de la misma forma que Argentina o Brasil. Argentina y Brasil tienen un mercado interno muy grande, muy amplio para lo que fuera. Uruguay necesariamente necesita salir a exportar. El 75% que se puso se exporta. Por lo tanto, nuestra realidad es muy distinta. Y tenemos que tener claro cuáles son las prioridades y las necesidades de cada uno en el momento de poder tomar decisiones.
Ahora, en los últimos años, el Uruguay ha logrado diversificar los mercados al punto tal que se habla del famoso desacople, ¿no? Argentina y Brasil. Argentina con recesión en su momento, estancado, ahora aparentemente en crecimiento. Brasil con recesión y Uruguay todavía creciendo porque ha logrado poner los huevos en distintas canastas. ¿Usted piensa que esto es obra del gobierno o, más que nada, es obra de quienes exportan y se han movido para buscar otro mercado? Es decir, ¿qué tanta responsabilidad se le puede atribuir al gobierno en el éxito de que el país hoy en día esté mayormente diversificado?
Yo creo que esto es un tema compartido. Compartido. Se han abierto los mercados y los productores han respondido en consecuencia, en general. Creo que eso es bien claro. Uruguay mantiene una política... a nivel productivo, por lo menos en la parte agropecuaria, muy clara, en la parte sanitaria. Sabemos bien todas las ventajas comparativas que Uruguay tiene, que dispone, y eso no es otra cosa que el buen relacionamiento que ha habido y que existe a nivel de Poder Ejecutivo y lo que se llama las entidades público-privadas, el INEA, el INAC. Yo tuve la suerte de integrar el INEA como delegado de ARU. 4 años pude compartir todo lo que se habla, la forma en que se discuten los temas, por más que muchas veces tengamos enfoques distintos, en definitiva se llegan a puntos en los cuales se puede funcionar normalmente. Por lo tanto, repito, esto es es algo compartido. Y por ese lado creo que Uruguay ha sido ejemplo y es claramente reconocido en el mundo y en la región por tener esa integración público-privada muy fuerte, y eso viene de muchos años atrás, ¿no?
Y estas acciones extrabloque que ustedes proponen para acceder a mercados, ¿cómo se concretarían? Digo, porque estamos hablando recién, se han abierto mercados en parte por la acción de Ejecutivo, en parte por acción de los privados. Puntualmente hacia adelante, la ARU, ¿qué mercados está viendo como posibilidades, como zanahorias a alcanzar, y de qué forma las podría alcanzar por fuera del manejo del bloque?
Yo creo que por ese lado es bien claro el punto de hacia dónde va el mundo. Hay que mirarlo esto un poquito en el largo plazo. Muchas veces nosotros nos lleva la atención permanentemente el corto y mediano plazo, pero acá hay que mirar para adelante, hay que mirar al 2050, por ejemplo. La población mundial va a estar en 9.500 millones de habitantes. Va a haber una demanda cada vez mayor de alimentos. También la población va a estar centrada básicamente en la ciudad, más aún que hoy. Hoy el 53% de la población vive en la ciudad hoy. Para el 2050 va a estar previsto que el 64%. Va a haber un aumento en el dólares per cápita también en el 2050. Hoy por hoy está en 14.000 dólares per cápita y va a estar en 35, por lo tanto va a haber una mayor
clase media queriendo comprar carne.
Exactamente, y eso va a despertarse, el mundo se está despertando hacia ahí. Hay claramente señales de crecimiento en el consumo de carne a nivel del mundo, sobre todo en el Asia y el Pacífico, donde más se prevé. Por lo tanto, todo lo que signifique poder abrirse al mundo, bienvenido. Uruguay le está faltando Japón y algún otro mercado importante, pero los mercados están. Lo que necesitamos, sí, es la posibilidad de ser, bueno, de tener una mayor, un mejor acceso para que eso permita, en definitiva, lo que es la inversión y lo que es la eficiencia en la producción.
Un mejor acceso porque lo tienen, porque en eso algunos países ya lo tienen, otros los están buscando. Claro. Competidores directos de Uruguay, como Australia, como Nueva Zelanda, ¿no? Que ya los mercados asiáticos tarde o temprano van a llegar con una con preferencias impositivas que Uruguay justamente lo que no se quiere quedar afuera, y fue parte de lo que se habló y lo que habló Aguirre con los chinos en este último viaje. Ahora, el PIT-CNT, por ejemplo, mira con cierto recelo lo que puede ser un TLC con Chile, con cierto cuidado, decir, bueno. También escuché en este programa, por ejemplo, al principal candidato de la oposición, a la calle Pou, cuestionar un TLC con China, en el sentido no que esté en contra del TLC, pero sino ver cuánto puede afectar a nuestra industria, ¿no? Un TLC con China.
Sí, no, de acuerdo, perfecto. Yo creo que eso es una preocupación mayor, que no solamente Uruguay, sino que es Argentina y Brasil también. ¿Cómo puede afectar que Uruguay consiga un TLC que no esté realmente pensado en todos sus términos para evitar que eso pueda ser evidentemente un inconveniente, ¿no? Esto es una negociación y creo que hay que ser muy muy prolijo y muy muy cauto para conseguir algo que le sirva a todos en definitiva, ¿no?
Con el tema de impuestos, porque ahora se viene una nueva rendición de cuentas y algunos sectores del Frente Amplio han hecho hincapié en que hay que aumentar los impuestos, por ejemplo, al capital, ¿no? Impuestos al capital, impuestos al patrimonio. Ustedes se reunieron con Astores, se reunieron con Vázquez. Uno de los pedidos y las exigencias fue que no hubiera más aumento de impuestos.
Sí, señor, eso está claro, ya es algo que ya se viene hablando hace tiempo. Se sabe perfectamente que el agro ya está siendo grabado por IRAE concretamente, por lo tanto no corresponde, no es lógico que se le haga algún otro impuesto complementario, y la preocupación que existe pasa por allí. Es evidente que un aumento al capital lo que va a implicar es que va a ahuyentar la inversión, y de esa forma todo lo que es tecnología, todo lo que es innovación, que es hacia dónde hay que apuntar para poder seguir evolucionando, para poder seguir brindando el tipo de alimento que el mundo demanda, cada vez más exigente en cuanto a transparencia, en cuanto a confianza y en cuanto a calidad, y sobre todo también el tema sanitario. Eso evidentemente podría llegar a ser realmente muy grave, ¿no?
¿Y qué piensa el presidente Laro? A ver si acá coincide con algunos, por ejemplo, legisladores de la oposición, con algunos sectores del Frente Amplio, con algunos sectores de la sociedad uruguaya vinculadas obviamente al sindicalismo, que habría que revisar la exoneración de impuestos a grandes inversiones, ¿no? Hay grandes inversiones que se acogen a tratados que tiene Uruguay o a la ley de promoción de inversiones y que, bueno, se le exoneran un montón de impuestos, que en definitiva esa exoneración es para atraer la inversión, pero que la estamos pagando en todos los demás. Desde el sector, ¿cómo se miran ese tipo de exoneración de impuestos? Bueno, al Monte de Plata, a UPM, es decir, esas garantías que se le dan, que también ahora, por ejemplo, el Frente Amplio dice, hay que revisar eso. Algunos sectores del Frente Amplio dicen, pero algunos sectores del Frente Amplio dicen, hay que revisar eso. Desde el ARU, ¿cómo se ve?
Absolutamente. Creo que así como cuando se subsidió la forestación en sus inicios, las cosas tienen un motivo básico, fundamental. En aquella época no había forestación, se implementó la forma de poderla incrementar. La forestación creció en forma más que importante. Hoy por hoy sabemos que es uno de los jugadores fundamentales en la exportación de bienes y servicios del país. Pero bueno, creo que una vez que ya esté instalado, lo bueno es revisar estas políticas en función de lo demás y bueno, y ajustarlo a medida que se vaya logrando su objetivo. Nada es para siempre. Cuando uno obtiene de repente alguna bonanza en un momento determinado, bueno, una vez que se llega a un punto, lo bueno sería poder revisar y acotar para que queden en igualdad de condiciones que el resto, ¿no?
Un punto de convergencia ahí entre la ARU y los comunistas, por ejemplo.
Sí, uno pensaría también que a ver, es una industria floreciente, por decirlo de alguna forma, que quizás todavía no se le puede soltar la mano.
No se le puede soltar la mano en un mundo, una economía que está planchada, que la capacidad de...
Que una inversión puntual te puede cambiar años.
Sí.
Y estamos están todos peleando, está la ARU peleando que le ponga más impuestos.
Son inversiones que te marcan un punto del PBI después, ¿no? O sea, no son menores.
Y el gobierno tiene que ajustar por algún lado, recaudar por algún lado.
Qué oficialista que te pusiste, ¿no?
No, estoy planteando las cosas que se están discutiendo en este momento, ¿no?
Sí,
uno se imagina, el Servino reunido con Astori, dice, no me pongas impuestos de ningún tipo, impuestos ciegos, como estamos hablando.
Astori coincidiendo, porque Astori es de la persona que dice que no va a haber aumento de impuestos.
Bueno, pero Astori por otro lado, también te está pensando, yo a alguien, o tengo que recortar por acá, o cobrar por acá, de algún lado tengo que sacar plata.
Sí, bueno, pero ese puzzle es problema de Astori.
Y bueno, y ahí es cuando entran los diferentes actores a meter presión, ¿no? La ARU es una de ellas.
Tenemos el tema de esto público también, que muchas veces es difícil de recortar, ¿no? Uh-huh. Eso sabemos bien la importancia que tiene, ¿no? En todo lo que son los dentro de lo que es el pago de gobierno, la incidencia que tiene.
Pero ¿dónde recortarían el gasto público? Pero
bueno, creo que por ese lado habría que analizarlo debidamente. Creo que tema de buscar por lo menos que los funcionarios públicos no ingresen más, que ya está, que por el momento, por lo cuanto, hasta que no haya de repente otro momento económico distinto, bueno, que eso se recorte de alguna manera, que se evite el ingreso de nuevos funcionarios. Eso sería una manera. Y después, bueno, el tema de las tarifas también es importante ver un poquito cómo se le puede generar también en ese sentido un alivio al sector, a toda la población, ¿no?
Tenemos una parte de juego, ya no vamos a meter, pero hablamos al principio de la entrevista, ¿no? Un poco el punto que esgrimía Servino es que a veces en Uruguay se le da la espalda al campo o no se le tiene toda la confianza que se le tendría que tener al campo y al negocio agroindustrial para ser realmente el motor, ¿no?, de la economía uruguaya, bueno, y en ese sentido acompañarlo. ¿Qué parte o qué cuota de responsabilidad puede tener las propias gremiales agropecuarias a la hora de comunicar y transmitir, ¿no?, esta idea al resto de la sociedad? Digo porque la sociedad también ve a los productores, así tirando a brocha gorda, como la oligarquía llorona, ¿no?, que cada vez que no les está, la rentabilidad les baja, vamos a llorar por el tipo de cambio, vamos a llorar, ¿no? Esa es la imagen que mucha gente de la sociedad tiene del campo.
Sí, bueno, estamos de vuelta en lo que hablamos antes, ¿no? Esto es conciencia agropecuaria, en definitiva. Desde el punto de vista del agro, creo que lo fundamental nos debemos un trabajo en cuanto a buscar la manera de llegarle, ¿verdad?, a la población de la mejor forma, haciéndole ver que realmente es un sector absolutamente, bueno, productivo, que lo que se procura es mejorar la eficiencia y tener el bienestar general para todo el sector, que sabemos cómo eso impacta en el resto de la población, ¿no? Por lo tanto, creo que nos queda un trabajo importante por hacer por ese lado, no tengo ninguna duda. Soy consciente también que a nivel del Ministerio es una preocupación. El Ministro Aguirre manifestaba 5 puntos, ¿verdad? Hasta hace poquito ahora incorporó un 6º punto dentro de sus planteamientos. Y el 6º punto pasó a ser la conciencia agropecuaria. Es algo que tenemos que trabajar todos y un poco desmistificar aquello de que el sector agropecuario... Bueno, es todo lo que se piensa que es y realmente tratar de aterrizarlo y comprenderlo y bueno, de alguna manera incorporarlo a lo que es el, la parte fundamental, la esencia de este país.
¿El Partido Nacional representa la conciencia agropecuaria en este país?
Y bueno, el Partido Nacional tradicionalmente estuvo representado por gente o por personas que estaban más vinculadas al campo. Eso ha sido así tradicionalmente. Cuando le tocó ser gobierno, los productores tampoco lo tuvimos todo con nosotros, ¿no? O sea que una vez que uno llega al gobierno, empiezan la necesidad de verdad para atender todos los compromisos asumidos. Y lógicamente, economías pequeñas no hay mucho de dónde sacar. Y Uruguay es un país que acotado en ese sentido, y bueno, entonces se empiezan a apretar. Por lo tanto, creo que es bien importante y bien claro. En este caso, la asociación rural no tiene ningún tipo de afinidad política. Tradicionalmente ha sido de esa forma. Hemos reclamado, hemos procurado la mejor chance de poder operar en todos momentos, con todos los gobiernos, ¿eh? Y eso creo que es algo también que tal vez no se tenga muy claro, ¿no?
Bien, vamos a una parte más lúdica, más humorística de la entrevista. Le voy a pedir a Sebastián que tire la cortina.
A Daniel, perdón.
Sí, Daniel, al show. Al intendente. Bueno, Servino, le vamos a proponer escuchar las siguientes canciones, los siguientes temas.
Vamos a pedirle que se ponga un auricular.
Sí, se puede poner un auricular para escuchar las canciones. Sí. ¿Cuál de estas canciones?
A ver si tiene retorno, Servino, primero que nada.
Sí, escucho.
Ahí. ¿Cuál de estas canciones fastidia más a un productor rural? Vamos a escuchar la primera.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel.
Daniel Viglietti. La segunda opción sería esta.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Y finalmente, esta última.
Tengo un tractor amarillo que es lo que se enamora. Tengo un tractor amarillo.
Bueno, esas serían las tres opciones, ¿no? A desalambrar, el arriero, que dice que las penas es toda de los trabajadores y las vaquitas son ajenas, o un grupo español que pone al tractor amarillo como la última moda. Cuando todos sabemos que los Massey Ferguson y los John Deere no son de color amarillo.
No, a ver, yo creo que en definitiva acá lo que hay son tres canciones muy populares, las tres, y yo personalmente no hay ninguna que te
fastidie.
No, realmente creo que son formas de expresarse, ¿no? Creo que si uno se puede molestar por esas cosas, creo que vamos a vivir molestos por prácticamente el día entero.
Martín, igual Servino hizo farándula con el tractor amarillo en algún casamiento.
Sí, alguna vez le habrá tocado.
Por supuesto, pero repito, creo que eso va más allá un poco de lo que es. Son manifestaciones populares debido a momentos especiales y bueno.
Un Servino políticamente correcto.
Bien, vamos con la segunda, Servino. Pablo Servino va a abrir la estancia perfecta. Esa es la consigna. Tiene que elegir un capataz, un peón y un hombre de confianza para integrarse a la sociedad anónima, que será dueña del campo, y si llega el momento, dar la cara ante cualquier problema. Solo se presentan tres candidatos al llamado. ¿A cuál de estas personas le asignaría estos roles? Recordemos, un capataz, un peón y un hombre de confianza para integrarse a la sociedad anónima. A. Tabaré Aguerre, actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, tiene experiencia en el gobierno, en la producción agrícola y en los conflictos de intereses. B. Jorge Larrañaga, senador del Partido Nacional, hombre del campo y la ciudad, y nadie puede discutir que sea un gran jugador de equipo. C. Edgardo Novik, líder del Partido de la Gente, no tiene experiencia ninguna a nivel de gobierno ni política en el sector agropecuario, pero le sobra la plata y las ganas de ponerse la 10 para salir a la cancha. ¿A quién pone de capataz?
Yo ya tengo el mío,
¿Qué? ¿Perdón?
Yo ya tengo el mío, mi equipo.
Qué bárbaro eso, ¿eh?
Y un hombre de confianza para interesar a la sociedad anónima.
Está bueno. Tal vez Larrañaga, ¿cuál era?
¿Capataz?
No, el peón.
El más vaquiano seguro
tal
de los tres.
Tal vez lo pongamos a Guerra en la segunda.
Capataz.
Capataz y Novik en el.
Y Novik que venga con. Sí, sí, está bien, yo iba a decir lo mismo. Y sí, bueno, acá el hombre que pueda enfrentar duras jornadas al sol, seguramente es Jorge Larrañaga, ¿no? Aparte ha demostrado que tiene capacidad.
Novik era feriante.
¿Eh?
Digo.
No discuta, pero bueno, parece que... Vamos con lo último. ¿Cuál ha sido el mayor aporte de los empresarios del agro a la sociedad uruguaya en su conjunto? Y voy con las posibilidades. A, un esfuerzo sostenido, a veces a gran costo personal, para dinamizar la economía del país y mantenerlo competitivo. B, el mantenimiento y la revitalización de la cultura del campo uruguayo, en definitiva, preservar nuestra identidad. C, una nueva salida al mar, a un mar de lágrimas.
Bueno, tal vez la segunda, a ver, le viene de vuelta.
El mantenimiento y la revitalización de la cultura del campo uruguayo.
Sí, pienso que sí.
Muy bien. Pablo Servino, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, gracias por estos minutos, eso suena tremendo.
No, por favor, gracias a ustedes, muchachos, ha sido un gusto y bueno, como siempre a la orden, ¿eh?